COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20. Esto es Mediodía en COPE Ourense en este miércoles día 20, donde se habla de la eliminación de la obligatoriedad de utilizar la mascarilla en interiores. Hemos escuchado antes en los distintos comercios a los que se ha trasladado Amelia que la mayor parte de los clientes y de los responsables siguen utilizando mascarilla. Hemos hablado antes con la concejal de Sanidad del Ayuntamiento Ourense, Eugenia Díaz Abella, farmacéutica de profesión, y nos recomienda prudencia a la población ante esta obligatoriedad de eliminar, ante la suspensión, la eliminación de la obligatoriedad de utilizar la mascarilla en interiores. Dice que si vamos a un comercio, un bar, una cafetería y vemos mucha aglomeración, que debemos usar esa mascarilla. Ha estado Amelia esta mañana hablando con la gente en la calle y les contaba esto.
¿Usted sigue llevando la mascarilla?
Yo sí.
¿Y dónde la lleva? ¿En todas partes o...?
Pues normalmente en todas las partes, menos donde voy a trabajar, porque estoy yo sola y entonces allí nada.
¿No se siente todavía segura?
Allí la saco, estoy sola y la saco en el trabajo.
Pero me refiero a la calle.
Ah, en la calle de momento la llevo siempre, no la saco.
¿Cuál es su nombre?
Pilar.
Hola, Pilar. ¿Usted lleva mascarilla?
Sí, yo sí.
Estamos dentro de un local, pero ¿y fuera?
También. Yo la llevo siempre.
¿No se anima a quitársela?
No, no.
¿Y por qué?
Porque tengo mucho miedo al virus, porque ya tengo una edad. Y entonces voy más segura así, me siento más cómoda. Siempre la llevo y siempre la FFP2.
Voy más segura, sí, dice. Pues hemos visto cómo la mayor parte de la gente sigue utilizando la mascarilla. Vamos a hablar de Hombres G, claro que sí, porque este próximo sábado tendrá lugar el concierto único en Galicia en el Pazos Deportes Paco Paz, este grupo que ha marcado una generación y que tenemos entradas para repartir entre los oyentes de la cadena COPE. En esta ocasión, para conseguir la entrada, vais a escuchar un extracto de las canciones más conocidas de Hombres G y tendréis que acertar cuál es la frase siguiente. ¿Cuáles son las palabras siguientes? Es decir, continuar la canción. Es el caso de Devuélveme a mi chica. Vamos a escuchar esta canción.
Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo.
Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Desde dónde nos llamas, Antonio?
De aquí, desde Ourense.
Desde Ourense. ¿Gústache Hombres G?
Hombre, pues sí, era nuestra época, la niña por lo menos.
Escoitabas moito Hombres G, naqueles anos 80, 90.
Home, claro, pois sí.
Bueno, pois, que vai despois desta frase? Vamos a retomalo. Vamos a poñer de novo esta canción e tes que contarnos, Antonio, cale a frase que continúa esta melodía.
A ver.
Escoitamos Devuélveme a mi chica, unha das grandes melodías de Hombres G nos anos 80.
Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo.
¿Y después de esto qué ven?
Tiene un Ford Fiesta color amarillo o algo así.
¿Tiene un Ford Fiesta? A ver.
Ya me copian por detrás. Tiene un Ford Fiesta blanco con un jersey amarillo.
¿Algo? Muy bien. Tengo un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Bueno, pues enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. Siempre hay gente que está en la casa, siempre ayuda mucho, ¿eh?
Claro.
Bueno, Antonio, ¿vas a verlo este sábado?
Sí, claro, sí, bueno, sí.
¿Es la primera vez que vais a ver Hombres G?
Sí, en directo, sí.
Bueno, pues nada.
En directo, sí.
Pues enhorabuena. non colgues neste momento porque o meu compañeiro vai a tomar os teus datos e xa o vindeiro sábado estarás ali nese concerto para disfrutar deste grupo de Hombres G. Gracias por chamar, Antonio, un abrazo.
Muchas gracias a vos.
La 1:25, la siguiente melodía de Hombres G es Venecia. Viene después de esta canción, es lo que tenéis que acertar llamando al 988-39-1414. Como digo, tenemos 5 entradas para repartir entre los oyentes. Ya van 3, ya hemos repartido 3 en el día de ayer a Álvaro y Javier. En el día de hoy a Antonio, que nos acaba de llamar. Por tanto, nos quedan 2 entradas para repartir para este concierto, por gentileza de la organización, para los oyentes de la cadena COPE, la Diputación Provincial de Orense, quien es quien organiza este evento dentro de la Orense ICC Week. Y estamos escuchando una canción clásica. Tenemos una llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola.
¿Tu nombre?
Eva.
Eva, ¿desde dónde nos llamas?
De aquí, de Orense.
De aquí, de Orense. Bueno, pues tienes que continuar la canción. Vamos a escucharla de nuevo. ¿Y qué viene después del momento en el que paramos esta melodía típica de Hombres G? Vamos a escucharlo de nuevo. Cha-cha, ¿y después qué viene?
Lo tengo preparado, tengo las maletas.
Muy bien, muy bien, Eva. Claro, ¿quién se olvida de esa canción? Es imposible, ¿no?
Imposible, imposible. Es que ahora mismo estoy súper acatarrada. Entonces tengo una voz un poco así complicada. Por eso no puedo afinar mejor.
Pero lo has hecho muy bien. ¿Será la primera vez que veas a Hombres G en directo?
Sí, la verdad es que sí, nunca los había podido ver.
Bueno, pues nada, como dices, lo tengo preparado, tengo las maletas, lo que tienes preparado tú es la entrada, la taquilla, el Pazo Paco Paz, y nada, pues desearte lo mejor, claro, que disfrutes mucho de ese concierto, y muchas gracias por llamar, Eva.
Muchas gracias a vosotros.
No cuelgues, que ahora mi compañero te coge los datos, ¿vale?
Perfecto.
Muchas gracias y enhorabuena, y cuídate ese catarro. Es la 1:29, estamos en directo, esto es Mediodía en COPE Ourense, en este miércoles día 20, donde tenemos muchas cosas que contar por el momento. En este día nublado, donde hoy los termómetros llegarán a los 18 grados en la capital de las Burgas, donde estamos hablando de Hombres G. También hay que decir que hoy comienza el Festival de Primavera de Jazz del Café Latino, con la presencia del sexteto de Jorge Pardo. Será el primero en actuar hoy, 10:30 de la noche, con un aforo de 150 personas. Es una de las 5 citas musicales de la edición de este año, que cuenta una vez más con el apoyo de la Fundación Florencio Álvarez. están ya aquí los, digamos que los organizadores de una cita muy importante que va a tener lugar este próximo fin de semana en la Ribeira Sacra, un torneo de kickboxing, y ahora mismo vamos a hablar con ellos. También escucharemos a Mora y Bastida, también tendremos que hablar de las efemérides del día, pero antes vamos a hacer una pausa. Es la 1:30, estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Con Mora y Bastida nos acercamos hoy a las dudas más frecuentes de los padres sobre la odontología. Doctora González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos, doctora. ¿Qué pasta de dientes elegir?
Pues eso es una pregunta muy frecuente de los papás, sobre todo cuando el bebé tiene el primer diente, en torno a los 6 meses aproximadamente, y les da miedo utilizar una pasta de dientes. Yo siempre digo, primer diente cepillado con pasta de dientes. ¿Qué premisa debe tener sí o sí esa pasta de dientes? Un mínimo de 1000 partes por millón de flúor. ¿Cómo lo sabremos? En el apartado ingredientes de la pasta pondrá 1000 ppm. Entonces, eso es lo indispensable para una pasta de dientes desde el primer diente. Hasta los 3 años deberá tener un mínimo de 1000 partes por millón, o más, si así lo indica nuestro odontopediatra. Y a partir de los 3 años podría ser ya de 1450 partes por millón de flúor, como debería tener la pasta de dientes del paciente adulto.
Otra pregunta frecuente, lavado y conservación del cepillo dental.
Esto es algo muy importante, que nadie repara en ello, pero cuando lo explico dicen, pues es cierto. Generalmente tendemos a guardar los cepillos de dientes todos juntos en un vaso en el baño y no nos damos cuenta que en el baño hay bacterias fecales en suspensión, con lo cual a nadie le gustaría meterse ese cepillo en la boca si nos paramos a pensar un poquito. Debemos lavarlo tras el cepillado bajo el grifo, sacudirlo lo máximo posible y guardarlo sin cabezal. ¿Por qué? El cabezal lo que va a hacer es acumular humedad y ayudar a la proliferación de hongos u otras bacterias. Y a ser posible, en un lugar en el que no esté en contacto con esas bacterias fecales en suspensión. Por ejemplo, en el cajón del mueble del cuarto de baño, o yo, por ejemplo, tengo el de los niños en su habitación, y así evitamos esa contaminación cruzada y ese acúmulo excesivo de humedad. Siempre cabezal sin la tapa, y a ser posible lejos o apartado de esas bacterias para evitar contaminación.
Pues una recomendación muy importante. En cuanto al hilo dental, ¿cuándo utilizarlo?
Pues el hilo dental o en su defecto los arcos o flossers, que son unos dispositivos que tienen un trocito de hilo, pero son más fáciles de aplicar en los pacientes más pequeños, que debemos ser nosotros quienes realizaremos esa higiene, obviamente, siempre a partir de que haya contacto entre dientes. Al principio los dientes empiezan a erupcionar muy separados, pero a medida que van naciendo, todos los dientes tienden a juntarse. Pues en el momento que veamos un contacto, ahí debemos empezar a utilizar la seda dental, el hilo dental o los arcos dentales. Siempre antes del cepillado.
¿Es necesario el enjuague bucal?
Gran pregunta también. Necesario como tal en el paciente estándar no es, pero es cierto que muchos pacientes, tanto pediátricos como adultos, demandan la necesidad de utilizar un colutorio por la sensación de frescor o de buen sabor que les queda en la boca. Como la pasta de dientes, que es algo que la mayoría de personas hace mal, no debe enjuagarse, no debemos enjuagarnos con agua tras el cepillado, el colutorio, en caso de utilizarlo, debe tener flúor, para que ese flúor quede en contacto sobre el diente, que es la función también de la pasta dental, y nos proteja frente a la caries dental. Entonces, si utilizamos un colutorio con flúor. personalizados según nos indique nuestro odontólogo en particular. En pacientes adultos sería un poquito diferente porque a veces hay otros problemas añadidos y debemos escoger un colutorio que además de flúor tenga otros ingredientes, otras sustancias que nos ayuden.
¿A qué edad deberíamos hacer nuestra primera visita al dentista?
Pues nuestra primera visita al dentista, al contrario de lo que se piensa, debe ser a lo largo del primer año de vida. ¿Por qué? Porque es cuando suele erupcionar el primer diente y es cuando se ven los signos de un crecimiento de la estructura craneofacial alterada, alteraciones en la función, en la colocación de la lengua, en el sellado labial, que son muy importantes e indispensables para un buen crecimiento y un desarrollo armónico de la cara. Generalmente tendemos a vincular el odontopediatra o el odontólogo con los dientes y nosotros intentamos tener una visión más general, ya que la boca forma parte del cuerpo y de la estructura de la cabeza, cara y también tenemos que estar pendientes de que el crecimiento va acorde a la edad y todo transcurre como debería.
Pues son las preguntas más frecuentes de los padres que nos resuelve aquí en la cadena COPE la doctora González de la clínica Mora y Bastida. Doctora, muchas gracias, muy buenos días.
Gracias a vosotros.
La 1:36 en directo, esto es mediodía en COPE Orense. Hombres G actúa el sábado en el Pazos Deportes Paco Paz, 9:00 dentro de la Orense ICC Week y tocará canciones como esta.
Hoy es viernes, las niñas más bonitas te vas a encontrar.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Soy Paula.
Paula, ¿desde dónde nos llamas, Paula?
Desde Vigo.
Desde Vigo. Bueno, ¿y has visto a Hombres G anteriormente en concierto?
No, a Hombres G no en concreto.
O sea, sería la primera vez que vas a verlo, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y qué te parece este grupo?
Pues muy bien, me encantan. Me encantan.
Bueno.
Desde el principio, desde los primeros temas que sacaron hace ya como, yo qué sé, 20 años o 30.
¿Y cuáles son esos primeros temas que recuerdas?
Pues Sufre Mamón, Marta tiene un marcapasos, bueno, me gustan todos. Y los de ahora también, la de Voy a pasármelo bien es de las mejores que yo...
Bueno, pues tienes que continuar esta canción. Vamos a ponerla de nuevo. ¿Y qué sigue a esta canción de Nuestro Bar?
Hoy es viernes, las niñas más bonitas.
No me hace la letra, pero bueno,
¡ay,
yo
ay,
la
quiero. ¿Qué viene después?
¿Hay que saber la letra?
Sí, sí, a ver, ¿qué viene después?
No sé. Na, 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 na,
a ver,
na,
te vamos a poner la versión larga. Venga, vamos a poner la versión larga de Nuestro Bar. Y para que...
Nuestro Bar, es que no sé... No sé.
Uy, por ahí va, te falta... Un par de letras. Vamos a ver la versión larga y después, sobre ello, te vamos a dar todas las facilidades, Paula. ¿Vale?
Vale.
Para que después continúes con la canción. A ver. Bueno, pues ahora, cuando pongamos la versión corta, Paula, te agradeceríamos que continuaras tú la frase. Venga, vamos a ponerla.
Casi me escuché, ¿eh?
Niñas más bonitas te vas a encontrar.
¿Qué viene después?
Ven con nosotros, visite nuestro bar. Vamos, si puede ser. Es que no sé.
Muy bien, Paula. Bueno, pues te llevas esa entrada.
Ay.
No cuelgues porque mi compañero te va a tomar los datos y puedes disfrutar de este concierto de Hombres G este próximo sábado en el Pazos Deportes Paco Paz. Estará tu entrada allí a tu disposición en la taquilla. Gracias por llamar, Paula, y que tengas un buen concierto.
¿Qué tengo que hacer para ir a la taquilla y decir
sí que
mi nombre solamente?
tu nombre, tienes que llevar el DNI, todas las entradas, todas las personas, tanto Álvaro, Javier, Antonio, Eva y ahora tú, Paula, las cinco entradas que hemos repartido aquí, tenéis que ir a la taquilla El Pazo Paco Paz y llevar el documento nacional de identidad. Y con eso ya tendréis la entrada allí preparada para disfrutar del concierto.
Vale, muchas
pero
gracias.
Pero no cuelgues ahora mismo para que te tomemos los datos, ¿vale, Paula? Vale, muchas gracias.
Vale, perfecto. Gracias, hasta
bueno,
luego.
Bueno, pues felicidades a los cinco, a estas cinco entradas que tenemos para repartir para el concierto Hombres G, y gracias a los que nos han llamado también, que sé que hubo muchas llamadas, que hay muchas llamadas esperando, pero en otra ocasión será, porque ahora teníamos, como digo, cinco entradas por parte de la organización de la Diputación de Orense para repartir entre los oyentes de la cadena COPE. Vamos a hablar de kickboxing, porque este próximo sábado tendrá lugar la cuarta edición del trofeo kickboxing Ribeira Sacra, que se va a disputar en el pabellón municipal de Luintra. Rubén Batán es el presidente de las escuelas deportivas de kickboxing de Nogueira. Rubén, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenas tardes.
Gracias por permitirnos estar aquí hoy.
¿Y cómo va a ser ese evento?
Bueno, el evento se va a desarrollar en la jornada del sábado, lo que es la parte competitiva, y después tenemos también el viernes a última hora del día, tenemos lo que son los pesajes oficiales, en un entorno como es el Parador de Santo Estevo, digamos, uno de los símbolos más emblemáticos de la Ribeira Sacra y que un poco da nombre a nuestro evento.
¿Desde cuándo se va a poner en marcha y quién va a participar?
El evento, pues eso, como comentaba, el viernes por la tarde tendrán lugar los pesajes oficiales de la mitad de los participantes, y después ya el sábado en jornada de mañana, empezando a las 8, con el resto de pesajes que queden pendientes, y dando lugar a las 9 de la mañana a la presentación oficial con los equipos participantes, y llevándose a cabo pues todas las eliminatorias en jornada de mañana y finales en la jornada de tarde, con niños pues desde los 5 años hasta los 55, creo que teníamos.
Desde los 5 hasta los 55. ¿Y vais a superar los 140 inscritos del año pasado?
Sí, es un evento que año tras año ha ido creciendo. Empezábamos el primer año con apenas 80 competidores. A día de hoy, contaba ayer, 188 inscritos y algo más de 360 inscripciones en las diferentes pruebas. Creo que es un evento que está consolidado. El año pasado conseguíamos tener 4 comunidades autónomas participando en el evento. Este año somos 5 más
5 comunidades autónomas
más una parte de la selección de la Federación Portuguesa.
Ah, muy bien, 5 comunidades autónomas y además Portugal, por eso es internacional. Se va a desarrollar, como digo, este sábado. Rubén es el presidente de las escuelas deportivas de kickboxing de Nogueira. ¿Cuál es el trabajo que estáis desarrollando?
Un poco lo que pretendemos desde el club, o lo que pretendo yo como un poco como presidente, es el desarrollo, por un lado, del kickboxing y, por otro lado, pues la promoción de la Ribeira Sacra, en especial de Luintra, que al final es mi localidad. Y lo que buscamos es pues darle un enfoque al turismo deportivo, que hoy en día pues está demostrado que es el turismo más numeroso, y buscamos eso, pues incluso fomentar pues la futura candidatura como patrimonio de la humanidad de la Ribeira Sacra y darle ese auge ahí.
¿Y va más entre los jóvenes el kickboxing?
Cada vez va más, incluso pues eso, en las disciplinas de tatami sport, donde el contacto es ligero, donde solo lo que se busca es el punto, cada vez va más. Incluso, pues bueno, nos vemos incluso sorprendidos en esta edición, en las pruebas de contacto pleno, en ring, donde hemos conseguido casi la veintena de combates, algo que a día de hoy aquí en Galicia era algo más o menos complicado. Y hemos conseguido pues sacar bastantes combates adelante.
Pues un torneo sábado, pabellón municipal de Luintra, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, la cuarta edición del trofeo kickboxing Ribeira Sacra, con escuelas deportivas de España y de Portugal. Y Rubén Batán es el presidente de las escuelas deportivas de kickboxing de Nogueira. Ramón, y nos acompañó aquí en los estudios de la cadena COPE. Rubén, muchas gracias, que vaya todo muy bien.
Nada, gracias a vosotros.
Vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues tal día como hoy, en 1763, en Sevilla se inauguraba la Plaza de Toros de la Real Maestranza, que será denominada la Catedral del Torreo. 1833, el rey de España creaba, por medio de la Real Orden, el Boletín Oficial de las Provincias Españolas. Un día como el de hoy, en 1902, en Francia, los científicos Pierre y Marie Curie refinaban cloruro de radio. En 1866, en Madrid, comenzaban las obras de construcción de la Biblioteca Nacional. Un día como el de hoy, en 1961, se rodaba la película El Cid, de Anthony Mann, en España, interpretada por Charlton Heston y Sofía Loren. Y tal día como hoy, en 1992, en Sevilla, se inauguraba la Exposición Universal. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La edil de Sanidad del Ayuntamiento de Orense, Eugenia Díaz Abella, hizo un llamamiento en la cadena COPE a la prudencia en la población ante la eliminación desde hoy de la obligatoriedad del uso de mascarilla en interiores. A Eugenia Díaz Abella.
Si uno va a un comercio o a un establecimiento, una cafetería, y ve que hay mucha aglomeración, pues por prudencia, porque uno tiene una patología de riesgo, porque pues ponérsela, ¿no? Tenemos que seguir protegiéndonos, aunque vivimos ya con cierta normalidad, tenemos las vacunas, hoy la mayoría de los casos de COVID pues son leves, pero el COVID no ha pasado. Entonces, la mejor medida de protección, las vacunas y también la mascarilla.
En COPE Orense hoy hemos salido a la calle y a los comercios para saber cómo se lleva esta primera jornada, primera mañana, donde se elimina la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores. Esto era lo que nos contaban. Con Mora y Bastida nos acercamos hoy a las... Vamos a escuchar lo que nos contaban esta mañana en la calle sobre la eliminación de la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores. Mayoritariamente abogan por continuar con las mascarillas. Nos lo contaban esta mañana en los micrófonos de la cadena COPE en Orense.
Bea regenta una administración de lotería y estoy viendo que lleva la mascarilla. ¿Vas a seguir llevando la mascarilla?
Sí.
¿Cuáles son las normas que vas a mantener en este establecimiento?
Evidentemente salió que no puedes obligar al cliente, pero bueno, yo de momento seguiré con ella, por precaución.
En esta farmacia os veo que estáis todos con mascarilla.
Sí. Sí.
¿Cuál es la política que vais a seguir aquí?
Pues con mascarilla.
¿Y los clientes?
Para venir a la farmacia tienen que poner la mascarilla.
¿Es obligatorio para las farmacias?
Es obligatorio en la farmacia.
¿Usted lleva mascarilla?
Sí, yo sí.
Estamos dentro de un local, pero ¿y fuera?
También. Yo la llevo siempre, porque tengo mucho miedo al virus, porque ya tengo una edad. Y entonces voy más segura así, me siento más cómoda. Siempre la llevo y siempre la FFP2.
Decía la concejala de Sanidad que el virus no ha desaparecido. Y es que los casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Orense Beriño Barco son hoy 1.630 y 110 personas hospitalizadas por COVID-19 en 4 hospitales de la provincia de Orense. 92 en el complejo hospitalario, 13 en el hospital de Valdeorras, 4 en el hospital de Berín y un paciente en la clínica Santa Teresa del hospital Cosaga. Lo positivo es que la provincia ya no tiene pacientes ingresados por coronavirus en la unidad de cuidados intensivos. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Las nubes son protagonistas durante esta jornada y llegaremos a máximas de en torno a los 16-18 grados a lo largo de la provincia de Orense.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras con que nos encontramos. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues nos encontramos con una advertencia, según figura en la página web de la Dirección General de Tráfico. Atención a los conductores que circulen por la carretera OU-304, que es la que une Sinzo y Baltar, porque se van a encontrar con un obstáculo fijo a la altura del kilómetro 1.991 en Damil. Repito, es en la carretera OU-304.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La situación económica sigue ahogando a las familias en situación de vulnerabilidad. Es lo que contaba esta mañana los micrófonos de la cadena COPE, la concejala de Asuntos Sociales, Eugenia Díaz Abella, que decía que las ayudas de emergencia social están al límite.
La gente que ya veníamos de unos años con dificultades, pues aparte de estar saliendo del COVID con una economía que estaba parada, pues ahora todo el incremento de los suministros pues se manifiesta también en la demanda de ayudas. Más o menos hasta este año, hasta este mes, pues llevamos gastado en ayudas de emergencia, que son las de primera necesidad, más o menos unos 300.000 euros, 200 y pico mil euros muy largos, más cerca de los 300.000. Con lo cual, bueno, pues eso nos demuestra que el incremento de demanda pues es notable.
El alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, reestructura las áreas de funcionamiento del Ayuntamiento de Orense. El regidor firmó esta mañana un decreto en el que organiza la gestión municipal en 15 áreas. Incorpora novedades. En primer lugar, todas las obras y brigadas de obras pasan a estar bajo el área de obras públicas y servicios urbanos. Además, la actividad en materia de comercio pasa a integrarse en el área de urbanismo. Otra de las modificaciones es que turismo y termalismo tendrán una misma área con promoción económica. Y todo ello, hay que añadir que participación ciudadana se integra en alcaldía. El alcalde Orense cree que esta reestructuración permite dar una mayor coherencia y eficacia a la organización municipal. No es la primera vez que realiza una reestructuración ante la sorpresa de socios de gobierno y de partidos de la oposición. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de que el Concello de Arrúa, la denominación de origen Valdeorras y la ruta do Viño están presentes en Iberovinac, el salón del vino y la aceituna que desde hoy hasta el viernes se celebra en Almendralejo. El alcalde de Arrúa, Álvaro Fernández, encabeza la delegación municipal que se ha desplazado hasta la localidad extremeña para promocionar los vinos de 15 bodegas valdeorresas en uno de los stands de este salón agroalimentario. Lo explicaban los micrófonos de COPE Valdeorras el alcalde de Arrúa, Álvaro Fernández.
Tenemos la suerte de que nos han invitado pues a este Iberovinac, nos han puesto un stand totalmente gratuito y eso nos permite pues tener presencia allí también en la feria internacional, que es la feria del salón del vino y la aceituna de Extremadura, para que los bodegueros de aquí pues tengan la posibilidad de promocionar sus vinos y pues a lo mejor encontrar contactos para la venta. Ya digo, estaremos allí en el Iberovinac, en el salón gastronómico después, en el foro enogastronómico que tienen el fin de semana y en la romería de San Marcos.
El stand de Arrúa en Iberovinac ha recibido esta mañana la visita del presidente de la Junta de Extremadura. Y hay que decir que Arrúa y Almendralejo mantienen un lazo de hermanamiento desde el año 2002. Y Álvaro Fernández, el alcalde de Arrúa, considera que la presencia de Valdeorras estos días en Iberovinac servirá para afianzar los lazos que unen a ambas localidades.
Un incendio declarado en la noche de este pasado martes ha destruido por completo una nave industrial situada en la parroquia de Riodolas, en el municipio de Carballeda de Valdeorras. No hubo heridos, ya que el fuego tuvo lugar fuera del horario laboral. Hoy comienza el Festival Primavera de Jazz del Café Latino. Hay 5 citas musicales en la edición de este año que cuenta una vez más con el apoyo de la Fundación Florencio Álvarez. El sexteto de Jorge Pardo será el primero en actuar hoy a las 10:30 de la noche ante un aforo de 150 personas. También contábamos en las últimas 24 horas que vuelve la MITEU, la Mostra Internacional de Teatro Universitario, que se desarrollará del 1 al 16 de mayo. Y vuelve también el Festival Pórtico do Paraíso.
Sí, una versión histórica inédita del Requiem de Mozart, que interpretará el grupo portugués América Antiga Ensemble en la iglesia de Santiago de Escaldas el 29 de abril, abrirá el 15º Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso. El programa de este año lo componen 4 conciertos que se van a desarrollar en distintos escenarios, como el de la ya citada iglesia de Santiago de Escaldas, y a este le seguirá el del arpista estonio Andrew Lawrence King el 1 de mayo en el monasterio de Santa Cristina de Rivas de Sil, la guitarrista coreana Liu Hee Park el 6 de mayo en el Liceo de Orense y el pianista portugués Raúl Raúl da Costa, que actuará el 8 de mayo en el Monasterio de Santa María de Montederramo, acompañado por los jóvenes estudiantes que forman la Orquesta Clásica del Conservatorio de Ourense, conservatorio que cumple este año su 65 aniversario. Este ciclo de Pórtico do Paraíso se abrirá y cerrará con música de Mozart. Lo explicaba hoy en la presentación el director artístico del festival, Enrique Miguens.
Abrimos y cerramos con Mozart, el protagonista. De la madurez de su Requiem a una de las obras, a una de sus mejores obras de juventud, este concierto número 9. Y todo esto, esta obra de juventud interpretada por músicos jóvenes, tanto el pianista como los integrantes de la orquesta, con la esperanza de que su entusiasmo también nos acerque a un futuro, pues cuando menos, más amable.
Miguens precisó que desde la organización del festival, cuando el pasado verano proyectaron el concierto inaugural, decidieron dedicarlo a las víctimas de la pandemia y ahora lo hacen también extensible a las víctimas de la guerra de Ucrania.
Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre de 46 años, natural de Valencia, tras gritar y abalanzarse sobre los agentes cuando le pedían la documentación en el entorno del centro comercial de la ciudad orense la pasada madrugada. Escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.